contigo. Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
¿Cómo sería el mundo sin pájaros? Las aves no solo son hermosas, también son cruciales para la agricultura y ayudan a mantener el equilibrio en el medio ambiente. Las aves controlan las poblaciones de plagas, dispersan las semillas y polinizan algunos cultivos. Y debido a que son sensibles a los cambios de su hábitat, así como a los contaminantes, los ecólogos observan los cambios en las poblaciones de aves como indicadores tempranos de problemas ambientales. Pero las aves, en particular las migratorias de larga distancia, están en problemas. Durante los últimos 50 años, su número se ha desplomado. Los científicos estiman que hemos perdido aproximadamente 3.000 millones de aves desde 1970. Las muchas amenazas para las aves migratorias incluyen la desaparición y fragmentación de sus hábitats, colisiones con edificios, envenenamiento por productos químicos tóxicos, depredación por especies invasoras y cambio climático global. Las aves migratorias están protegidas por la Ley del Tratado de Aves Migratorias de 1918, y los Estados Unidos implementa tratados bilaterales de aves migratorias que firmó con Canadá, México, Japón y Rusia. Sin embargo, las aves aún necesitan protecciones adicionales. Entonces, en el año 2000, el Congreso estadounidense aprobó la Ley de Conservación de Aves Migratorias Neotropicales, o NMBCA, que conserva 341 especies de aves migratorias neotropicales. Aquellas aves que se reproducen en Norteamérica y pasan el invierno en las zonas tropicales del norte, centro y Sudamérica. La NMBCA es administrada por el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos. Establece un programa anual de subvenciones competitivas para apoyar proyectos que promueven la conservación de aves migratorias neotropicales y sus hábitats. El programa está diseñado para enviar al menos el 75% de su financiamiento a proyectos en América Latina y el Caribe, donde la pérdida del hábitat y otras amenazas para las aves migratorias son importantes y los fondos para la conservación son escasos. Debido a que el programa funciona en todo el hemisferio occidental, respalda las necesidades del ciclo de vida completo de las aves que migran a través de este corredor. La NMBCA es un programa de subvenciones idénticos que atrae fondos de numerosas fuentes distintas del gobierno. Este año, más de 4.8 millones de dólares en fondos federales ha producido más de 22 millones y medio en contribuciones de socios. Este dinero se destinará a 30 proyectos colaborativos de conservación en 23 países de las Américas para programas de protección y gestión de poblaciones y hábitats de aves. Lo que sucede en América Latina y el Caribe afecta a las aves que visitan nuestros patios traseros cada primavera y verano, dijo Martha Williams, subdirectora principal de Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos. Estas donaciones apoyarán proyectos e investigaciones cooperativas de conservación en todo el hemisferio.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Sea usted muy bienvenido, estimado radio oyente de Radio Martí, a su programa Entre Dos Ríos, que en esta edición refleja en su totalidad la declaración conjunta sobre la situación de emergencia que atraviesa Cuba, tal como fue adoptada a nivel parlamentario europeo en Bruselas. Al conmemorarse el Día de la Hispanidad el 12 de octubre, eurodiputados en el Parlamento Europeo conmemoraron la fecha manifestando su solidaridad con el pueblo de Cuba. Los eurodiputados Leopoldo López Gil, José Ramón Bauza y Herman Church se unieron a Rosa María Payá de Cuba Decide para dar a conocer la declaración conjunta que este programa Entre Dos Ríos le brinda. Esta iniciativa europea contrasta con la aseveración en las Tunas del 12 de octubre por parte de Arcadis Javier Estrada Rodríguez, que en relación al encuentro popular en las calles cubanas programado para noviembre, y cito, no se reconoce legitimidad en las razones que se esgrimen para la marcha, ya que los promotores tienen vínculos con agencias financiadas por el gobierno estadounidense, fin de cita. En Bruselas, Bélgica, Europa, los eurodiputados manifestaron su rechazo al financiamiento por parte de la Unión Europea a Cuba, que según el eurodiputado Herman Church, ese financiamiento es malversado por el régimen de La Habana. Nuestra productora Berta Raval nos abre esta información de lo ocurrido el 12 de octubre en Bruselas. En Bruselas se realizó rueda de prensa que contó con los eurodiputados Herman Church, Leopoldo López Gil, así como José Ramón Bauza, al igual que con Rosa María Payá de Cuba Decide. En este encuentro se dio a conocer una declaración conjunta sobre la urgente situación en Cuba, en que Herman Church dijo que los signatarios de la declaración del pasado 14 de julio reiteran su enérgica condena por la respuesta violenta de Miguel Díaz-Canel Bermúdez al movimiento pacífico del 11 de julio. Al dirigirse a la prensa, el eurodiputado Church se refirió a la resolución del 16 de septiembre del Parlamento Europeo.
Los firmantes de la declaración del 14 de julio reiteramos nuestra enérgica condena por la respuesta violenta del presidente cubano Miguel Díaz-Canel al movimiento pacífico del 11 de julio del 2021, que se saldó con cientos de detenciones arbitrarias y civiles heridos, desapariciones forzadas y torturas, y al parecer al menos un muerto en manos del régimen cubano. Una vez más expresamos nuestro apoyo y compromiso con el pueblo cubano, así como con la libertad y la democracia en Cuba y en todos los países de América Latina, cada vez más amenazados por movimientos que no respetan el Estado de Derecho.
Los signatarios del acuerdo del 14 de julio instan a la Unión Europea que opte por un régimen de sanciones contra individuos y entidades en Cuba que promuevan la violación de los derechos humanos de los ciudadanos cubanos, afirmó Herman Church.
Los abajo firmantes recordamos y reiteramos la histórica resolución del Parlamento Europeo aprobada por amplia mayoría el 16 de septiembre del 2021, exigiendo a la Unión Europea aplicar el artículo 85, apartado 3, letra B, de activación de la cláusula de suspensión del acuerdo de diálogo político y de cooperación entre la Unión Europea y Cuba, por la reiterada y sistemática violación de los derechos humanos, y convocar con carácter inmediato una reunión del Comité Conjunto en vista de las infracciones por el gobierno cubano de los elementos esenciales del acuerdo. Esto es, no respetar los principios democráticos, los derechos humanos, las libertades fundamentales y el Estado de Derecho. Dos, hacer uso de lo dispuesto en el régimen general de sanciones de la Unión Europea y adoptar así sanciones contra personas y entidades responsables de violaciones de los derechos humanos en Cuba. Y tres, poner remedio inmediatamente a la situación de la sociedad civil que queda excluida del acceso de los fondos de cooperación y de la participación en el acuerdo, mientras que, en cambio, la participación y en el acceso a dichos fondos está permitida exclusivamente en las empresas en las que el Estado participa o que controla, como ha sido el caso desde la firma del contrato. Queremos decir, el dinero que iba para sociedades, para la sociedad civil, ha estado siendo sistemáticamente derivada, podemos decir malversada también, hacia el aparato del partido y hacia el poder comunista. Eso se tiene que acabar ya. Sigo con el comunicado, con el manifiesto.
En su lectura de la declaración conjunta sobre la urgente situación en Cuba, el eurodiputado Turch se refirió a la resolución del Parlamento Europeo del 2019 en que el organismo se refirió a crímenes de lesa humanidad y graves violaciones de derechos humanos realizados por regímenes comunistas, nazis, autoritarios, al aplicar el llamado por qué se respete al ciudadano cubano en su país y sus derechos a la manifestación pacífica y a su vida.
Asimismo, recordamos la resolución del Parlamento Europeo del 19 de septiembre de 2019 condenando los terribles crímenes cometidos por regímenes comunistas en toda Europa sin excepción y condenando los actos de agresión, crímenes de lesa humanidad y violaciones masivas de derechos humanos perpetradas por comunistas, nazis y otros regímenes autoritarios. Los abajo firmantes exhortamos una vez más a las autoridades cubanas a liberar de inmediato a todas las personas detenidas por ejercer sus derechos fundamentales. El cese inmediato de toda violencia, persecución, hostigamiento, detenciones arbitrarias y continuos ataques contra los manifestantes pacíficos del 11 de julio del 2021, como el Movimiento San Isidro, periodistas independientes, miembros de la oposición pacífica y defensores de derechos humanos en Cuba, como Cuba Decide, Prisiones Defenders o la Asociación Observatorio Cubano de Derechos Humanos, entre muchos otros. Permitir la entrada y el acceso sin restricciones de los diputados del Parlamento Europeo a Cuba en misiones.
A nombre de los signatarios de la declaración del pasado 14 de julio, se le hizo el siguiente llamamiento a Josep Borrell en la voz del eurodiputado Herman Turch.
Requerimos al alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, a condenar enérgica y claramente la incesante represión por parte de las autoridades cubanas, cosa que no ha hecho, digo. Brindar a través de la delegación de la Unión Europea en Cuba toda la asistencia posible a las personas perseguidas por el régimen. Convocar una reunión urgente con las autoridades cubanas para que, a la luz de la sistemática violación de las obligaciones y los compromisos pactados en el acuerdo, la Unión Europea aplique de inmediato el mecanismo de suspensión previsto en este acuerdo.
Herman Turch reflejó el llamado por el cese de ayuda económica que la Unión Europea le brinda a Cuba y que no llega a los ciudadanos cubanos.
Cesar de inmediato la ayuda financiera de la Unión Europea a Cuba que pueda aterrizar en manos del régimen cubano, la cual se ha prestado hasta ahora sistemáticamente, a pesar de las graves violaciones y pasadas y presentes de los derechos humanos, y lo anterior teniendo especial cuidado en todo ello de no dañar al pueblo cubano. Esta es la declaración. Una declaración que hemos firmado y hemos acordado antes de que se haya producido ahora esa brutal amenaza por parte de la dictadura contra aquellos que habían previsto manifestarse y llamar a la democracia y a la libertad el próximo 20 de noviembre.
El eurodiputado calificó el llamado militar del régimen de La Habana a las manifestaciones de noviembre como un llamado para un Tiananmen, recordando los sucesos militares en China de junio de 1989, en que el régimen chino aplastó a los estudiantes que reclamaban por la democracia en su país.
Lo que se ha hecho por parte de la dictadura ha sido amenazar directamente con un Tiananmen, para aplastar y aterrorizar a la población, cubana, y al Tiananmen en junio de 1989, cuando los tanques chinos aplastan las protestas pacíficas de los estudiantes chinos y aplastan toda la protesta y se impone el silencio de los cementerios en China desde entonces hasta hoy, 30 años. Esa es la esperanza que probablemente tenga la dictadura cubana, que puede imponer ese silencio de los cementerios 30 años más. Creo que está en un grave error, desde luego está advertido, aunque la convocatoria ha sido pasada el día 15 por parte de la población cubana que quiere protestar contra la dictadura. Nosotros desde aquí advertimos a la dictadura cubana que toda represión y toda acción violenta y represiva contra la población en sus protestas pacíficas será responsabilidad directa del régimen y lo pagará tarde o temprano ante una corte penal internacional.
La advertencia al régimen de La Habana a que mida su respuesta en torno a manifestantes pacíficos o enfrente la consecuencia de un tribunal penal internacional se debe a la experiencia europea de los juicios de Núremberg, así como los juicios que se realizan en La Haya, Países Bajos, a los que en Europa, en particular la antigua Yugoslavia, como también en África, han realizado crímenes de lesa humanidad y a la larga también han tenido que enfrentar la justicia. También presente en la presentación de la Declaración Conjunta sobre la urgente situación en Cuba, realizada en Bruselas, estuvo el eurodiputado José Ramón Bauzá, quien dijo que Europa tiene un deber moral por velar por los derechos humanos en Cuba y que por ende el acuerdo de diálogo Unión Europea-Cuba ya no tiene motivo para su existencia, porque el régimen de La Habana se ha aprovechado de la buena voluntad europea. Así habló José Ramón Bauzá.
Solución, sino también apostar por un manifiesto que dijera alto y claro desde Bruselas, desde Europa, pero sobre todo al mundo, que el Parlamento Europeo no lo va a permitir. Que las fuerzas que representamos políticamente a las instituciones europeas, en este caso, en esta casa, que es el Parlamento, no lo vamos a permitir. Porque además, la Unión Europea tiene una responsabilidad moral en Cuba. Y sobre todo tras la firma de ese acuerdo de diálogo y asociación, que ha sido utilizado cuando originalmente era la herramienta que nos permitía colaborar, ayudar y estar presente con la sociedad civil cubana, como una herramienta de chantaje, de dolor, en la cual el régimen se hacía suya todas aquellas oportunidades que desde el Parlamento y las instituciones europeas le dábamos al pueblo cubano. Y precisamente porque no tiene ningún sentido seguir manteniendo ese acuerdo, porque es utilizado con el chantaje y sobre todo con la crudeza y dureza de un régimen, es por lo que pedimos precisamente la suspensión de este acuerdo. Si Europa no suspende el acuerdo, estará precisamente mandando el mensaje contrario al resto de los países, diciendo que se pueden aprovechar de los, en este caso, de la buena voluntad del Parlamento Europeo y de los europeos para hacer todo lo contrario. Por lo tanto, la Unión Europea debe aplicar los mismos criterios con Cuba que cualquier otro país que está incumpliendo los derechos humanos y sobre los que este Parlamento es contundente y sobre los que actúa aplicando y demandando sanciones, que curiosamente el alto representante, de una forma ya no digo curiosa ni anecdótica, sino constante, evita pronunciarse. Y es curioso también, permítanme hacer un análisis de las fuerzas políticas que estamos hoy aquí presentes. No verán ustedes al Partido Socialista.
José Ramón Bauzá se refirió a la ausencia del Partido Socialista Obrero Español en el encuentro sobre la declaración conjunta sobre la urgente situación en Cuba. No obstante, según Bauzá, la izquierda europea está fragmentada y muestra señales de cambio.
El Partido Socialista Obrero Español no está aquí en esta sala. No ha querido formar parte de este memorándum, de este acuerdo. Y no es que no haya tenido todas las oportunidades, que las ha tenido, tanto Germán como Leopoldo, como yo mismo, hemos hecho todo lo posible que estuviera en nuestra mano para que participaran activamente. Han decidido seguir la voluntad de Pedro Sánchez y no ponerse de lado, sino ponerse en contra. Pero también les digo que la izquierda europea ya no está tan unida, ya está dividida. Son algunas las formaciones y delegaciones de los socialdemócratas europeos que han decidido no apoyar precisamente más al régimen. Y eso es una cosa que debemos poner en valor. Sobre todo porque la imagen de España es la que se daña. Quiero hacer referencia, y ya acabo mi breve intervención, a las manifestaciones del senador Menéndez, en el Congreso de los Estados Unidos, donde dice sin ningún tipo de ambigüedad el posicionamiento dudoso que tiene España ante otros países, en este caso países que tienen un régimen dictatorial, y cómo ellos, los Estados Unidos, se cuestionan si un país aliado, si un país que llama amigo, puede hacer esas cosas, porque ellos seguramente no harían lo mismo en esas circunstancias con Europa y con España. Por lo tanto, queridos amigos, simplemente ratificar las palabras que ha leído Herman en ese acuerdo, en ese manifiesto, y decirte, querida Rosa María, nunca has estado sola, pero hoy tienes un acuerdo que puedes disponer y enseñar al mundo, porque es tu acuerdo y es el acuerdo del pueblo cubano.
Rosa María Payade, Cuba Decide, agradeció el esfuerzo de los parlamentarios y calificó este acuerdo como un acuerdo para el pueblo cubano.
Muchas gracias. Es el acuerdo del pueblo cubano. Gracias a la solidaridad y a la amistad de todos ustedes y de la mayoría de este parlamento. Así que muchas gracias a ustedes tres por las incansables gestiones, por los años de trabajo, y a todos los eurodiputados que han estado involucrados en esta resolución que finalmente dice lo que hay que decir, que finalmente apoya el derecho del pueblo cubano a vivir en democracia y que finalmente le dice a la Unión Europea lo que tiene que hacer y le hace el llamado a la acción más concreto. Porque el pueblo cubano, sobre todo desde el 11 de julio hasta la calle, por cientos de miles, con una sola demanda, una sola: el fin de la dictadura, la libertad. Y encontró una represión brutal, una represión que sufrimos hasta hoy, que ha militarizado el país. El pueblo cubano se enfrentó a las balas reales disparadas por los militares ordenados desde el liderazgo del Partido Comunista. Está en video, no me tienen que creer. Está en video los disparos reales a los cubanos simplemente por protestar pacíficamente. Está en video cómo disparan por la espalda a Diurbis Laurencio y muere solamente por expresarse libremente, solamente por reclamar lo que llevamos reclamando los cubanos muchísimos años y que ahora es un clamor popular. Esta represión no terminó el 11 de julio. Mi país al día de hoy está militarizado. La amenaza de militarización que el diputado Tersch mencionó está más viva que nunca. Hay al menos 520 presos políticos en mi país en este momento, más de 450 de ellos desde el 11 de julio. Muchos de ellos han sido torturados perversamente, torturados hasta que griten viva Raúl Castro o griten viva Díaz-Canel. Eso es lo que están sufriendo los niños, los jóvenes cubanos que salieron en su mayoría muy jóvenes a las calles a pedir libertad, ¿no? Como José Daniel Ferrer, que estuvo desaparecido por 3 meses y que ahora se encuentra en unas condiciones de salud que ponen en peligro real su vida y continúa en una celda de aislamiento sin ventilación, o como Luis Manuel Otero Alcántara, que lleva hoy 16 días en huelga de hambre, también en una celda de aislamiento. Las protestas en mi país continúan, han continuado desde todo el año, empezaron antes de que empezara empezaron hasta que comenzara este año, ¿no? En agosto hubo más protestas que en junio y en septiembre hubo más protestas que en agosto. Están anunciadas las protestas masivas de noviembre y la respuesta ha sido más violencia, más militarización.
Al recordar a los presos en Cuba, a José Daniel Ferrer y a Luis Manuel Otero Alcántara, entre otros, la acción internacional es lo que protege al pueblo cubano, exhortó Rosa María Payá de Cuba Decide.
Para defender al pueblo cubano, para apoyar al pueblo cubano que está asumiendo el mayor riesgo posible, lo único que nos queda es la acción de la comunidad internacional. Y por eso agradecemos tanto, este pronunciamiento conjunto y esa resolución lograda que da un mandato claro a la Unión Europea, ¿no? Y desde aquí es muy importante recordarle, porque ustedes se lo llevan diciendo mucho tiempo, ¿no? Y el Parlamento se lo ha dicho mayoritariamente. Pero es muy importante recordarle al alto representante, al señor Borrell, que es hora de extenderle la mano al pueblo cubano con acciones. Y esas acciones están muy bien descritas en esa resolución. Activar el mecanismo global de sanciones contra los criminales que están ordenando disparar contra los jóvenes en Cuba. activar esa cláusula democrática, la cláusula de suspensión de ese acuerdo, apoyar directamente al pueblo cubano. Los fondos no deben ir para los militares porque en ese momento son fondos que van para la represión. No actuar en este momento es extenderle la mano al régimen. Y extenderle la mano al régimen en este momento es ser parte de una represión que está costando vidas y está costando mucho sufrimiento.
El muro de Berlín de las Américas, afirmó Rosa María.
Haber tolerado 62 años de dictadura comunista en mi país le ha costado a nuestra región el colapso de la democracia en Venezuela, la inestabilidad democrática por décadas. Y en este momento el pueblo cubano está proveyéndole a la comunidad internacional la oportunidad de ir juntos para terminar con esa dictadura y avanzar hacia la democracia. El régimen cubano es el muro de Berlín de nuestro hemisferio. En este momento tenemos una oportunidad de empujar, tenemos una oportunidad de tumbar ese muro y avanzar juntos hacia la democracia. Así lo quiere el pueblo cubano, así lo quiere el Parlamento Europeo. Esperamos que escuchen y que tanto la Unión Europea, el señor Borrell, como el gobierno español se pongan del lado del pueblo cubano. Gracias.
Rosa María Payá exhortó a los miembros del Parlamento Europeo para que sigan velando por Cuba y, entre otros, por Luis Manuel Otero Alcántara, así como José Daniel Ferrer y el futuro que se avecina a partir de ya mismo en Cuba. Gracias al portal del Parlamento Europeo por abrir esta posibilidad de reflejar que en Bruselas, en el Día de la Hispanidad, eurodiputados en representación de sus partidos políticos españoles le hicieron un llamado a Europa que actúe para suspender el acuerdo que le proporciona fondos al régimen de La Habana para castigar a los oficiales del régimen cubano que reprimen al pueblo y para cooperar directamente con la sociedad civil cubana. Con agradecimiento a nuestra productora Berta Raval, les saludo, estimado radio oyente, desde Nueva York para Radio Martí, su corresponsal Entre Dos Ríos, Carmen María Rodríguez.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí,
siempre contigo.